Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son. Como siempre decimos, la primera parte de este programa, que es de una hora, y siempre la primera parte lo hacemos a través de la radio. Además de la radio, lo hacemos a través de redes sociales, así que nos pueden ver aquellos que nos ven por YouTube o también por Facebook, así que a esos también muchísimas gracias. Y bueno, pues nada, aquí José Luis Ramos y Amado Gil en tertulia de las noticias como son. ¿Qué tal?
Muy bien a todos, bienvenidos como siempre a este programa, las noticias como son, a esta parte del programa, la tertulia. Y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba. Y hablando de dentro de Cuba, quiero saludar a unos oyentes que tenemos por allá, por Holguín. La zona de Jíbara.
Su tierra.
No, yo no soy de Jíbara.
Bueno, no,
Holguín es la provincia, sí, pero sí, en la zona de Jíbara reportan sintonía y gracias como siempre, a pesar de que hay más tiempo sin electricidad que con electricidad.
Y hablando precisamente de las cosas de Cuba, la electricidad, hoy teníamos invitado al programa a José Luis Tan Estrada, periodista, sí, independiente. Ustedes saben que es uno de los tertulianos asiduos de las noticias como son.
Pero
Camagüey está sin electricidad. Si hay una provincia que le han dado duro es la zona de Camagüey.
Yo creo que le están dando a todo el mundo.
A todo, es verdad.
A todo el mundo.
A todo, con estos déficits de megawatt, como dice el gobierno cubano, es increíble. Pero bueno, José Luis Tan Estrada, que se sepa que estaba invitado para este programa, no va a poder estar con nosotros, pero sí va a estar también nuestra tertuliana Luz Escobar, que se encuentra en Madrid, España. Así que con Luz vamos a hacer el programa. ¿Pero qué tenemos para hoy?
Bueno, vamos a comenzar con esta información. Miguel Díaz-Canel califica de diseño subversivo la decisión de Estados Unidos de autorizar cuentas bancarias al sector privado cubano.
Sí, lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Primero había salido la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Taboada. Ella dijo que iban a analizarlo y si no era malo, pues el gobierno no iba a interferir. Ahora ya
eso se unió también un Twitter del señor canciller.
De Bruno Rodríguez, exacto. Pero ahora sale Díaz-Canel, se demoró 24 horas en pensar, o por lo menos en que llegara un consenso entre la alta cúpula del gobierno. No sé, pero sale diciendo que esto es un diseño subversivo. Así que yo creo que está ahí ahora están tanteando, a ver qué pasa. No sé, es un análisis que yo hago. Así que, bueno, ¿qué otra cosa tenemos?
Bueno, solo una sexta parte del tabaco cosechado en Santi Espíritu servirá para la exportación. Recogemos la información del diario 14 y medio.
Está bien, eso, pero si usted ve, entonces es que este es increíble. Yo vi el noticiero de la televisión cubana y hablan de los cumplimientos de cómo están secando el tabaco en Villa Clara en sentido general. O sea, por un lado se informa que no, por otro dicen que sí, es increíble.
Va. Y el Estado debe abstenerse de reprimir a las personas, dice el relator de la CIDH sobre protesta en Cienfuegos.
Sí, señor. Bueno, pues nada.
Otra advertencia. Una
advertencia del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien por ellos. Vamos, ya lo decía, con Luz Escobar desde Madrid, España. No se encuentra José Luis Tan Estrada, aunque creo que vamos a seguir llamándolo a ver si lo conseguimos. No hay luz en Camagüey, pierde la comunicación, pierde todo y por eso creo que no va a poder estar en el programa. Vámonos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y en especial para Tan Estrada, que bueno, está en ese intenso apagón. Ayer yo estaba hablando con mi familia de allá de Camagüey y me contaban que tenían ya 16 horas de apagón. Y eran las 7 de la noche.
Dios mío, así está el interior. Le ponen la corriente a las 6 de la mañana.
2-3 horas y ya.
Y vuelve otra vez hasta las 8 o las 9 de la noche. Increíble.
Bueno, la decisión de Estados Unidos de autorizar a los emprendedores cubanos a abrir cuentas a través de Internet en su territorio responde, según Miguel Díaz-Canel, a un diseño subversivo delineado en estrategias conocidas que contempla la manipulación y el empleo de este sector como potencial agente de cambio en el país. El dirigente cubano se tomó un día de reflexión para reaccionar con palabras más fuertes de las que su Ministerio de Relaciones Exteriores hizo a través de su cuenta X. Son limitadas, restrictivas y no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo contra nuestro país, ni las demás sanciones de su política de máxima presión, argumentó, esto sí, en línea con el comunicado de la Cancillería publicado el miércoles. No eliminan ni cambian las medidas coercitivas que más afectan a la economía cubana y los servicios públicos, con lo cual dañan hoy duramente el bienestar de toda nuestra población, agregó Díaz-Canel. El señor Díaz-Canel, no lo mencionó, se refería a que hace 24 horas el Ministerio de Relaciones Exteriores calificaba de absurda inclusión de Cuba en la lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Hace 15 días, Washington retiró a la isla de la otra lista, la de países que no cooperan plenamente con sus esfuerzos antiterroristas, pero el régimen quiere salir de la primera, que tiene mayores implicaciones, entre ellas las restricciones, algunas ayudas económicas y financieras y el acceso a créditos internacionales, además de la cancelación de la exportación de armas.
Hay varios Twitter, aquí los tengo, hay varios Twitter de Miguel Díaz-Canel. Dice, las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos con respecto a Cuba son limitadas, restrictivas y no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo contra nuestro país, ni las demás sanciones de su política de máxima presión. Lo repite, después dice, mientras el bloqueo recrudecido sigue en vigor afectando criminalmente a todo nuestro pueblo, Estados Unidos no podrá librarse de la condena mundial de este genocidio sin bombas que busca arrasar con la admirable resistencia de Cuba. Bueno, y por ahí, son los Twitter que lanzó Miguel. Son como cuatro o cinco Twitter hablando del tema. Contigo, Luz Escobar.
Sí, a ver, el asunto aquí es que Díaz-Canel está hablando de que son medidas restrictivas. Y lo que tocaría desde el lado de allá es tirarle ping-pong para allá de nuevo. Bueno, restrictivas las tuyas, que son esto y aquello. O sea, Díaz-Canel representa un Estado totalitario que mantiene al margen a todos los emprendedores, como le llaman ellos, y a las personas del sector no estatal. Entonces, ¿cómo tú vas, si se trata de medidas que le van a favorecer a ellos, hablar de que entonces son restrictivas? No, si lo que tú le tienes puesto arriba es más que una bota, ¿no? O sea, yo creo que él se está defendiendo de esto de una manera que pudiera ser perfectamente reprochable. Y lo otro es que él está tratando, a mi juicio, el régimen, porque Díaz-Canel no estaba reflexionando, yo creo que estaba esperando la orden de que tenía que decir. Uh-huh. El régimen está apostando, yo creo, a tratar de utilizar esto para que el régimen de Cuba sea sacado de esa lista y poder ganar ellos una pelea, ¿entiendes? Eso es lo que yo creo que es la jugada. Y entonces no se puede esperar, a mi juicio, para que esta jugada sea medianamente justa, que del otro lado se acepte algo así, o sea, sin algo a cambio. Ya esta discusión se habló muchísimo en el 2016, cuando estaba ocurriendo todo el deshielo, que no se podía entregar todo sin nada a cambio, porque ya está demostrado, en aquel momento era una sospecha, pero ahora está demostradísimo que ellos son tramposos, que dicen que van a hacer y después no hacen. Entonces hay que arrancarle compromisos a ellos. Mínimo, hay más de 1,000 presos políticos, ahí estamos hablando de un compromiso que se ha alargado en el tiempo. Y que no acaba de aparecer. Recordemos que el 11 de julio fue en 2021 y estamos en 2024. Esas personas, más allá de que son más de 1,000, son personas que han dejado años de su vida ya en las cárceles cubanas. Entonces, yo creo que eso tiene que estar en el escenario a la hora de entrar en ese debate, porque si no, sería lo mismo que pasó ya.
Acabas de decir un punto sumamente interesante, porque son varias personas, incluso uno de los que fue tertuliano de este programa en su momento, Michel Suárez, que por otras razones tuvo que salir de la tertulia. Pero Michel Suárez planteaba eso mismo que acaba de decir Luz Escobar, y es que ya existe el embargo. Están los presos políticos. Bueno, pues tratar de que cualquier cambio, cualquier apertura hacia el interior de Cuba, sea hacia el sector privado o sea hacia el sector gubernamental, esté relacionado con con algo que el gobierno cubano prometa, o por lo menos arrancarle una promesa, o decirlo en público. Nosotros queremos hacer esto si tú haces esto. Decirlo en público, no hacer estas cosas de manera unilateral.
Y otra las cosa, maniobras subterráneas con ellos no funcionan.
Exactamente. Yo creo que la retórica tiene que ser abierta y clara, diáfana y en voz alta. Y dicho otra cosa, yo estoy comparando esto, y ya le paso a José Luis, que está engatillado y
algo. Estoy esperando que usted termine.
Yo creo que esto se puede comparar un poco, como dijo Luz Escobar, con la época de Obama. Cuando Obama comenzó de manera unilateral, sin pedir absolutamente nada a cambio, comenzó a dar pasos que llegó incluso a permitir que empresas estatales cubanas hicieran negocio con empresas privadas estadounidenses. Hasta ese punto llegó la política de Obama. El gobierno cubano cogió miedo, como se dice vulgarmente, cogió miedo. Cuando Obama da el discurso en el Teatro Nacional Cubano, en el Teatro del Ballet Nacional, da el discurso, ¿se acuerda de la llamada sociedad civil? Claro. Como le desmontó el discurso a Obama. Llegaron a decir que Obama era un imperialista, que Obama estaba allí porque quería, con fines imperialistas. O sea, le desmontaron el discurso. Fidel Castro, que vivía y hacía de vez en cuando unas reflexiones, reflexionó con el hermano Obama, manera despectiva, ¿no? Ya todo el mundo sabe cuando se le dijo el hermano Obama. Es decir, le cogieron miedo a Obama, y ahora estos son aperturas sin dudas hacia el sector privado cubano, pero ya el gobierno de la isla, el régimen cubano está reaccionando que esto es subversivo, que esto divide. Señores, si les están dando oportunidad para que se desarrolle el sector privado, es la forma incoherente que siempre responde el gobierno cubano.
Y yo recuerdo cómo coincidió un sector del exilio cubano en cuanto a la política del expresidente Obama con la dirigencia del gobierno cubano. La crítica vino y se dieron la mano, porque se criticaba a Obama por lo que hacía, pero desde otro lado se criticaba también a Obama por lo que estaba haciendo.
Sí, eso sí.
Nunca nos podemos de acuerdo. Antes de pasar a la próxima nota, para cerrar esta primera información, hay un lector que escribe, y yo creo que es importante esta declaración, dice: la dictadura siempre va a criticar cualquier medida que tome el gobierno de Estados Unidos, aunque los beneficie a ellos por carambola. El plan es criticar todo, porque no se puede dejar caer la matraquilla del bloqueo, que es lo que, según ellos, justifica la pobreza en Cuba.
Yo diría, y como yo creo que lo dije ayer o antes de ayer, si mañana el Congreso de Estados Unidos decide quitarle el embargo o bloqueo, como llama, ya se elimina el bloqueo,
no,
el embargo,
no
se elimina.
Hecho.
Alguien va a tener la culpa, alguien va a tener la culpa de que no se cumplan las cosas en Cuba. A alguien le van a echar la culpa. A lo mejor se le echen a Luz Escobar allá en España.
Vamos, Juan.
Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, parece que la industria tabacalera en Santi Espíritu vuelve a quedarse por debajo de la mediocridad del tabaco sol en palo. Dice que se utiliza para fabricar cigarros.
El cigarro.
Solo se recolectaron 351 toneladas, el 67% del plan, mientras que el tabaco tapado, que sí se usa para confeccionar puro, se espera recoger 315 toneladas. La estimación más optimista de cumplimiento del plan, calculan los directivos de acopio, es de un 87% y es probable que lleguen. Se trata de la producción más baja de la historia de Santi Espíritu, asegura sin ambaje Isidro Hernández, que es el director de acopio y beneficio del tabaco en la provincia. Atrás quedaron los tiempos en que la provincia, de tradición tabacalera por el alto número de canarios que se instalaron allí durante la época colonial, era junto a Villa Clara la segunda potencia veguera del país después de Pinar del Río.
Pero si usted ve el noticiero del mediodía y
se sobrecumple todo.
No, sí, no, y cómo esta hoja de tabaco, sí, de calidad, y se está secando. ¿Para qué decir? Ya todo el mundo sabe que entre el noticiero y la realidad es como de la luz al apagón. Contigo, Luz.
Sí, a ver, normalmente ellos tienen siempre justificaciones ante estos desastres, que tienen muchísimo que ver con el desastre general del país. Pero me preocupa aquí que pase como pasó con la naranja. En Cuba, recordemos que la naranja desapareció. Cuando yo salí de Cuba hace un año y medio, ya no se podía comprar en ningún lugar una naranja, un limón o una mandarina. El limón era lo que más aparecía de vez en cuando a precios, no te puedo explicar, por las nubes, como se dice en Cuba. Entonces, ellos están aquí justificando que si la lluvia, que si las plagas, que si no sé qué, pero me temo que también este desamparo y esta precariedad con la que están trabajando los tabacaleros influya también en que las plagas se expandan de una manera y desaparezca algo que forma parte desde hace años de la cultura de Cuba. O sea, cada día que pasa es algo más que vamos perdiendo. O sea, es que es increíble cómo ese régimen ha destruido un país entero. Y esto es lo de siempre, Amado. Es la historia de tratar de justificar sin reconocer la verdadera razón de lo que está pasando. Empezar a hablar de lluvias y de plagas sin hacer un estudio de verdad y sincero de que no les importa, de que hay un desastre, de que no priorizan absolutamente nada.
Claro. Los brands, o como se dice en español, las marcas más populares de Cuba siempre fueron su tabaco, su ron, su caña de azúcar, por supuesto, su azúcar. Esa era la, digamos, las marcas más conocidas de Cuba. En este mismo noticiero que acabo de ver, no es que me haya impresionado, yo veo el noticiero todos los días, pero es que a veces uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? Hablan también sobre el triunfo de una inversión que están haciendo en Matanza, donde van a poder añejar ron y van a cumplir con la norma de la fabricación de caramelos. O sea, esto lo
no acaba... se salva nada. No,
ron y caramelo va a haber y van a cumplir, van a exportar ron, y aquí el ron si se puede añejar, es una buena inversión que están haciendo en Matanzas.
A mí me llama la atención esta información. 14 Medios cierra la nota con esto, dice que pese a la debacle de la industria tabacalera, que cada año reporta producciones más mermadas y de peor calidad, que siguen atribuyendo al paso del huracán Ian en 2022, tanto el régimen como su contraparte española, que mandan en la industria, encuentran maneras de seguir obteniendo beneficios cada vez más altos. Y aquí va la parte que pienso yo a destacar. A inicios de marzo, el Festival de La Habana, celebrado en la capital cubana, recaudó 19,3 millones de dólares solo en la venta de 8 humidores. Hasta el año pasado se vendían tradicionalmente 6, una cifra récord que el gobierno asegura invertir en la salud pública. O hay o no hay tabaco.
Mira, José Luis, si tú vas a comparar que un festival produjo 19 millones de dólares.
En humidores.
Pero no te hablan de la venta del tabaco. ¿Cuánto se ha ganado en la venta del tabaco?
Creo que un humidor llevaba la firma de Díaz-Canel.
Eso es lo que pasa. Y a lo mejor recogieron y le pusieron la foto de la piedra y
Eso no se subasta.
Bueno.
Eso no se subasta.
Entonces,
se subasta la firma.
Imagínese usted, bueno, sí, entre tres humidores, está bien, hicieron 19 millones en 8 humidores, pero es que eso no significa absolutamente nada para lo que es la economía de un país.
Bueno, se invierte en la salud, dicen ellos.
En la salud.
Estás escuchando las noticias como son.
Escuche esto, el Estado debe abstenerse de reprimir a las personas que se expresan públicamente y respetar y garantizar la libertad de expresión. Comentó el miércoles en la red social X Pedro Vaca, director relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Vaca dijo que había recibido con preocupación los reportes sobre agresiones a manifestantes en Cuba, quienes se expresaban en contra de cortes de energía en Cienfuegos. La noche del pasado 28 de mayo, vecinos de Juraguá, allá en la abandonada central nuclear de la provincia de Cienfuegos, salieron a las calles a protestar por los constantes cortes de energía. Y según el Grupo de Trabajo Justicia 11J, se produjeron detenciones arbitrarias de al menos 6 personas y se reportaron agresiones a los manifestantes.
Muy bien por la CIDH, por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Que se denuncie lo que está pasando en Cuba.
Luz.
Sí, siempre que suceden este tipo de protestas en Cuba, es importante que organizaciones como estas y personas también como Pedro Vaca, a modo de su trabajo como relator especial para la libertad de expresión, hagan estos pronunciamientos. Y además que la prensa internacional también no quite los ojos de lo que está pasando en Cuba, porque la gente ha perdido el miedo, la gente está en un nivel de precariedad y de miseria tal que sencillamente no puede más. Es que le gana el desespero. Este lugar tiene las mismas características, las mismas no, pero tiene muchas de las características que tiene Caimanera. No es tan vigilado, no es un lugar tan estratégico para el régimen, pero es un lugar en el cual la revolución que quería Fidel Castro centró ahí esperanza, y las personas que viven ahí, muchos tenían un compromiso con el proyecto que impulsó Fidel Castro, y sin embargo salieron a las calles a protestar también. Yo creo que ya el hartazgo es tal y el nivel de desespero y de miseria y precariedad que las personas, el desespero y la impotencia de no poder resolver y de no ver la luz al final del túnel, porque en el periodo especial la gente tenía mucha hambre, la gente tenía mucha miseria, pero la gente tenía como la percepción de que, bueno, espérate, esto lo podemos resolver en 2 o 3 años, yo creo que a lo mejor se arregla, pero ahora no. La gente está muy consciente de que esto va para peor. Yo lo que estaba comentando ahorita, que es increíble, o sea, el nivel de represión se ha mantenido. La gente sabe que le pueden caer arriba años de cárcel, y ahí lo están demostrando los presos políticos que tenemos por las protestas del 11 de julio, están los de Caimanera, los de Nuevita. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aumentando la lista de esto, ¿no? De Nuevitas, Caimanera, de ahora se le suma Juraguá. Uh-huh. Por eso es importante que este tipo de organizaciones se pronuncie, y se pronuncie con fuerza. Y no traten más a los cubanos cuando de la sociedad civil cuando visitan Cuba como si fueran amantes, ¿no? Que los traten como personas con derechos y que sean públicas las reuniones que se hagan y que se hagan pronunciamientos contundentes, porque lo que está pasando es una violación de los derechos humanos. Claro. Y así tiene que ser denunciado.
Claro que sí.
Muy bien, antes de terminar el programa, pues hablábamos de que la situación energética en Cuba está cada vez peor. Bueno, 14 Medios está reportando que México ha reanudado sus envíos de petróleo a Cuba para aliviar la crisis energética. Y destaca que el reinicio de los envíos de petróleo bajo las órdenes de López Obrador se da en un momento clave para los dos países. Uh-huh. Por un lado, Cuba necesita desesperadamente el combustible en medio de la crisis que tiene al sistema eléctrico nacional y afecta a todas las esferas de la vida. Y por el otro, México enfrenta el próximo 2 de junio elecciones presidenciales, donde la alianza con La Habana ha sido uno de los temas más candentes durante la campaña electoral.
Sí, señor. Así que, bueno, pues la verdad que aprovechen este último barco, por si acaso. Y otra cosa, hablando de combustible, esta nota la tiene Cuba Debate. Ya la está replicando Diario de Cuba. La estoy leyendo de Cuba Debate. Y dice, la empresa Cimex informó, acuérdense que esto es Gaesa, ¿eh? La empresa Cimex informó a los clientes de su página de Facebook sobre la ampliación de la red de servicentros en dólares, echar gasolina y pagado en dólares. Cimex informó que a partir ya de junio se incorporan 17 nuevos servicentros a la red en dólares, USD, o sea, dólares americanos. Así dice, o sea, más gasolineras de Cupet se integran a Cimex, Cupet Cimex, para cobrar en dólares estadounidenses la gasolina. Así
¿cómo que, es que se dice? Manden, que estamos ganando.
Sí, señor, sí, señores, recaudando dólares por donde quiera que puedan.
Gracias.
Dice que Cimex, que esto lo hacen para satisfacer la demanda bueno, social.
Eso dicen.
Sí, para recaudar dólares.
Gracias, Luz Escobar, por allá, por España. Lamentablemente no pudimos tener contacto con José Luis Tan Estrada en Camagüey. Y a ustedes hasta aquí, Tertulia.